Uno de los temas que vos vas a mencionar hoy o vas a charlar como representante de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, significa esto que está en la agenda del debate, ¿no? Y me refiero puntualmente al acuerdo climático de París, el acuerdo 2030 que se llama, ¿verdad?
Claro, la agenda 2030 es el acuerdo de la COP15 del 2015 en París. Sí, como decís vos, se trató, bueno, porque fue uno de los puntos del debate, elegido incluso por el voto popular, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Que tenían que explicar o dar sus propuestas los candidatos. No escuché ninguna propuesta, muy poco de propuesta. Pero bueno, escuché una muy preocupante, que es la de salir del Acuerdo de París.
Claro.
Que la dijo uno de los candidatos.
Claro, cuando le preguntan a Javier Milei, ¿vas a mantener la posición de Argentina de adherir al Acuerdo de París? Y dijo, no, vamos a romper con eso.
Vamos a romper porque básicamente piensa que es un blef, que es todo mentira. Y que todos los científicos del mundo se pusieron de acuerdo para decir una mentira, ¿no? Básicamente. Y bueno, es negar el negacionismo al cambio climático, que nos viene trayendo muchos problemas. Así que, bueno, yo quería nada más explicar un poquito qué es el Acuerdo de París. Voy a dar rápidamente un pantallazo de lo que es el cambio climático, por si algún oyente no está muy en tema, o para recordarlo. ¿Qué es el cambio climático? Es mal llamado también calentamiento global, ¿no? Pero básicamente es un cambio del clima de todo el mundo. El clima tiene miles de años estable, como en la actualidad. Y bueno, esto implica un cambio en estas condiciones climáticas que básicamente empiezan a modificar todo lo demás. Porque el clima es moderador de la flora, de la fauna, del paisaje, de las temperaturas, de los vientos, de las corrientes marinas. Las corrientes marinas inciden mucho en la humedad que haya en el continente, en sectores donde se acercan o pegan las corrientes marinas. Es decir, como el famoso efecto mariposa, se toca una cosita en un lugar y se cambia del otro lado del mundo todo. Bueno, esto es así. Es el efecto que si suben algunos grados el promedio, la temperatura mundial, van a empezar y están empezando a pasar todos estos cambios que nombré.
Es un desequilibrio, digamos, general, global.
Es un desequilibrio que, sí, se va a tender a un equilibrio, pero distinto al que tenemos actualmente. Lo cual va a hacer que cambien las condiciones de vida del planeta o de ciertos sectores del planeta, por ejemplo, escasez de agua, tormentas muy fuertes, escasez de aguas en algunos sectores, muchas lluvias en otros, heladas y fuertes tormentas de con frío, nieve, y por el otro lado mucha sequía, ¿no? Bueno, esto hace básicamente que el aumento de la temperatura. Todo esto puede provocar el aumento de la temperatura promedio. Cuando uno dice el aumento de la temperatura global, es el promedio. Ya está verificado que subió 1.2 grados el promedio. No sé si ven en las noticias, sale generalmente. El julio pasado fue el más caluroso de la historia. Bueno, eso es así. Y cada vez, cada verano viene rompiendo récords, digamos. Eso es así porque viene en aumento la temperatura global. Y se espera que para el 2030 se llegue a 3.5 grados si no corregimos, ¿no? Esta situación. Como te decía, toda la comunidad científica del mundo se puso de acuerdo ya hace años y está súper conocido, y hay papers científicos en todo el mundo de experimentación con este tema. Y se han puesto de acuerdo y vienen en distintas reuniones mundiales donde todos los presidentes de todos los países se reúnen para ver cómo atacar este problema. ¿Qué es el cambio? ¿Por qué se genera? Por el aumento de gases de efecto invernadero, que básicamente son el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono es el que respiramos nosotros, ¿no? Tomamos oxígeno, liberamos dióxido de carbono. Pero a su vez, la mayor generación está dada por la actividad humana. De la revolución industrial para adelante, se empezó a quemar combustibles fósiles. ¿Qué es esto? Y nafta, querosén, gasoil, ¿cómo es? Para calefaccionarse, para mover industrias, para mover máquinas, el carbón al principio. Toda esta quema de combustibles libera dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, hizo que en todos estos años, en estos 100 años, se haya acumulado mucho dióxido de carbono y metano, estos gases de efecto invernadero se llaman, en la atmósfera, y esto hace que, básicamente, entre los rayos del sol y no puedan salir. Hace un efecto invernadero. Como alguno tiene algún invernadero en la casa, que ve adentro del invernadero hace mucho calor, bueno, eso está pasando con la atmósfera terrestre. Los efectos son a causa de la mayor emisión de gases de efecto invernadero, como dije recién, pero a su vez tampoco lo ayudamos con la deforestación, territorios para agricultura que avanzan sobre bosque nativo, sobre ambientes nativos.
¿Qué son? La expansión de la frontera agropecuaria, como
claro, se dice actualmente, ¿no? Exactamente. Esos son formas de captura de dióxido, porque uno puede o emitir mucho o capturar, porque si uno captura dióxido de carbono es como que está compensando, ¿no? La captura del dióxido de carbono es básicamente tener seres vivos que absorban dióxido de carbono, que son los vegetales, claro, ¿no? Con la fotosíntesis. El mayor sumidero, se le llama, de dióxido de carbono del mundo es el océano. El océano, con todas las algas, las microalgas y los seres vivos que hay en el océano, obviamente por su magnitud, es el mayor sumidero que capta mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué estamos haciendo con el océano? Contaminándolo, ¿sí? Tirándole muchos residuos, los plásticos, los microplásticos. Pero a su vez, como te comenté al principio, un pequeño cambio de temperatura puede modificar las corrientes marinas. Eso puede hacer que empiecen a aparecer, por ejemplo, algas en un lugar donde no aparecían y dejen de aparecer en otro lugar. Les suena ahí en la zona del Caribe. Hay como una invasión de algas. Bueno, todo esto es producto de los cambios de temperatura. Entonces le estamos dando con todo al mar. El mar va a dejar de capturar mucho dióxido de carbono. Se está, con el aumento de la temperatura, se derriten los hielos eternos que hay en los casquetes. Eso también modifica las temperaturas del mar. Bueno, se hace como una cadena de efectos que puede ser muy complicado. Sumamos a eso también la ganadería. La ganadería es gran productora de metano. Por eso también se habla un poco de disminuir el consumo de carne. La deforestación, ¿no? Los bosques, los grandes bosques, el Amazonas, los bosques nuestros patagónicos, son grandes sumideros de carbono porque, bueno, a medida que crece el árbol va captando dióxido de carbono de la atmósfera.
Es decir, convergen las dos cuestiones. Bueno, es un ciclo, digamos, un círculo, ¿no?
Exactamente.
El calentamiento global coincide, o es consecuencia también, o es causa, en este círculo.
Exacto.
que estás describiendo muy bien, Gonzalo, de la chique, digamos, de esos sumideros, de esos lugares,
sí,
donde se absorbe,
sí, sí, digamos. Dios, no, sea, quiero pasarme mucho de tiempo porque puedo estar un rato largo hablando de esto, pero sí. Vamos entonces a los esfuerzos que se hicieron mundialmente. Uh-huh. ¿Recuerdan la palabra, o el acuerdo, el protocolo de Kioto, que, uh-huh, que suena mucho? Bueno, este fue un acuerdo en el 97 que se juntaron en la ciudad de Kioto, en Japón, todos los presidentes del mundo, dentro de lo que es Naciones Unidas, y aquí se empezó a hablar ya de que las emisiones de gases de efecto invernadero producían este aumento de temperatura, y fue como el primer acuerdo obligatorio para los países en desarrollo de disminuir las emisiones. Todavía no se hablaba ni de cuánto, ni de cómo, pero sí se empezó a ver que era un problema global, ¿no? Argentina ratificó este protocolo de Kioto en 2002 y en 2005 entró en vigencia el protocolo de Kioto en todo el mundo. Decía que teníamos que reducir el 5,2 por debajo de los niveles de 1990, la emisión de dióxido de carbono. Estamos hablando de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son los que emiten más? Obviamente los países más industrializados y los más grandes, ¿no? Los que tienen mayor cantidad de industrias y de población, obviamente. Luego en Río de Janeiro, en 1992, en otra de estas conferencias, se llaman las COPs, las conferencias de las partes involucradas dentro de las de Naciones Unidas, en 1992 se redacta la Declaración de Río por el Ambiente y el Desarrollo y la adoptan la mayor cantidad de países, de la mayoría de los países del mundo. Esta declaración establece unos principios básicos para la acción internacional sobre el cambio climático, es decir, qué tenían que hacer todos los países, ya no solo los desarrollados, sino todos, para mitigar, o sea, empezar a reducir la emisión de dióxido de carbono, pero a su vez ya se empezó a hablar de la adaptación al cambio climático. ¿Por qué la adaptación? Porque ya sabemos que hay efectos, ya sabemos que los efectos están acá, entonces hay que trabajar en la adaptación. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con dos grados y medio más de temperatura? ¿Qué vamos a hacer cuando llueva mucho más? ¿Qué vamos a hacer cuando acá tengamos menos nieve, por ejemplo, en toda la zona? Uh-huh. Eso afecta a la forma de vida y las actividades económicas, ¿no? Como todos ya saben de qué estoy hablando.
Sí.
Esto está pasando también en Europa. Los centros de esquí se están mudando para arriba. Me han contado
más
amigos
norte,
que
digamos.
Más alto.
En la montaña.
Están mudando las bases más alto en la montaña porque la nieve está cada vez más arriba.
Ajá.
Acá no tenemos arriba, ¿no?
Claro.
Estamos medio complicados.
Claro.
Pero bueno, esto fue la conferencia de Río del Ambiente y el Desarrollo. Luego que entró el 1992, que ratificó el protocolo de Kioto y entró en vigencia. Luego, en 2015, se siguen juntando, todos los años se juntan los dirigentes, los responsables de todos los países del mundo, digo, por ahí van presidentes o quizás van científicos de cada país, a ver cómo atacar este problema. La verdad es que es un problema muy, muy, muy difícil de atacar, de solucionar. Yo hago siempre el paralelismo con el ozono. Mm. Cuando se descubrió el agujero de ozono, se pusieron en el protocolo de Montreal, se juntaron todos los científicos de todo el mundo y dijeron, che, se abre el agujero de ozono, pasan los rayos ultravioleta y nos morimos. Se mueren las plantas, nos morimos todos, pero al instante. Mm. Pongámonos de acuerdo a ver cómo se soluciona esto. Y automáticamente, con una resolución, todos los países del mundo prohibieron los refrigerantes con ozono. Y la circulación y el manejo del ozono, el gas, ¿no? El ozono en la tierra, digamos, porque el ozono está en la atmósfera.
Sí.
Pero la manipulación del gas por el hombre, se pusieron todos de acuerdo y se solucionó. Se uh-huh. cerró el agujero de ozono, hay noticias cada tanto que dentro de poco ya va a volver a la normalidad. Es decir, ese es un ejemplo de un problema mundial, global, uh-huh. solucionado porque se pusieron de acuerdo. El tema de los gases de efecto invernadero es porque básicamente el dióxido de carbono es muy difícil de dejarlo de emitir por el hombre, porque lo respiramos incluso, cualquier actividad que haga genera dióxido de carbono. Pero bueno, están viendo los mecanismos de cómo hacer para emitir menos. ¿Sí? De hecho, el Acuerdo de París, que ahora entramos en eso, en 2015, en la COP de París, todas las partes se pusieron de acuerdo en este protocolo, en este Acuerdo de París, que es bastante más restrictivo y espera, o sea, le obliga a todos los países emisores a mantener la temperatura promedio mundial en 1,5 grados. O sea, ya se sabe que 1,5 va a aumentar, pero hay que mantenerla ahí. Y para eso, bueno, hay una gran cantidad de cosas que se tienen que hacer, los Estados miembros están obligados a, por lo pronto, hacer inventarios nacionales y documentos que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, que es toda la emisión, que como sería como una declaración jurada del país de cuánto está emitiendo actualmente y qué planes tiene para reducir esa emisión, ¿no? Esto se tiene que presentar a Naciones Unidas y bueno, el país firmante está obligado. ¿Estamos todos dentro del Acuerdo de París? Actualmente sí. Costó que China y Rusia se incluyan, porque obviamente era tomar esos compromisos era reducir un poco el crecimiento, sí. No desarrollo. Pero bueno, finalmente estaban todos los países hasta que un buen día con la administración anterior del gobierno de Estados Unidos se fueron. Ahí tenemos un ejemplo, que se fueron del Acuerdo de París.
De acuerdo, fue un bombazo a nivel global, claro.
Que son uno de los mayores productores, generadores de gases de efecto invernadero. Pero bueno, por suerte después con la nueva administración actual volvieron al Acuerdo de París y con acuerdos renovados. Por eso decimos qué complicado sería salir del Acuerdo de París. Uh-huh. Salir del Acuerdo de París implicaría, por ejemplo, todos los créditos internacionales del BID, del CAF, de todos los entes que financian proyectos de desarrollo en países, te piden que cumplas con los acuerdos de disminución de emisiones. Si vos ya le mostrás que no estás dentro de, que no vas a cumplir con esa reducción, y se van a empezar a cortar toda esta plata del exterior que llega para justamente proyectos de saneamiento ambiental, de desarrollo sustentable. Esa es una de las implicancias.
Dato clave este que estás dando también, es un dato importante, porque muchas veces se hace un reduccionismo del tema medioambiental y entendemos que se circunscribe a eso, pero que te cierren las fuentes de financiamiento de obras que tiendan a mejorar el estándar de vida de la población, de la nueva comunidad, esto es un dato concreto.
Es un dato clave y entiendo que el candidato este habla de las inversiones exteriores que van a llegar y que nos van a salvar. Bueno, así no van a llegar. Uh-huh. Así no van a llegar y no nos van a salvar. Uh-huh. Bueno, hablé de la limitación de 1.5 grados en la temperatura global. ¿Y qué podemos hacer entonces para combatir el cambio climático? Lo que te decía, reducir consumos de energía. Esto hace que vos, la energía que estamos consumiendo ahora actualmente viene de una matriz energética nacional, que en nuestro país es alrededor del 35% hidroeléctrica, 3% nuclear. Las renovables, por suerte, en los últimos tiempos aumentaron, uh-huh, andan el 8, el 10%, y el resto es quema de combustibles, básicamente gas natural, por las centrales térmicas. Si uno deja o disminuye el consumo energético, está disminuyendo indirectamente que se queme gas natural en alguna parte del país, ¿no? Eso hace que disminuyan las emisiones de dióxido de carbono. Reducir la huella de carbono. Toda actividad humana tiene una huella, todos. Yo cuando vengo desde mi casa acá en auto a trabajar y de vuelta, voy gastando combustible, esa es la huella. Podría venir en bicicleta, podría venir en transporte público, sería mejor, no lo hago, lamentablemente, hago mi mea culpa. Pero bueno, eso hace a que la ciudad tenga una menor huella de carbono. Tener buen transporte público, tener bicisendas, tener infraestructura para que la gente se pueda mover, tener trenes, los trenes eléctricos también disminuyen el consumo de combustible.
Permitir a su vez que el transporte público pueda cargar una bicicleta.
También
es otra cosa que se discute mucho, sobre todo en las grandes ciudades, esto de subir la bicicleta o a un bus o al tren, digamos, ¿no?
Sí.
Digamos, también se tiene que facilitar, más allá de hacer el mea culpa que estás haciendo en tu caso, Gonzalo, también tiene que haber unas facilidades para avanzar en ese sentido, ¿no?
En ese sentido el Estado puede hacer mucho y uno dice, bueno, pero nosotros, municipio chiquito, ¿qué podemos hacer? La verdad que no movemos la aguja. Pero si todos los municipios, son 1.100, 1.200 municipios del país, tienen justamente incentivos para que la gente ande en bicicleta, que la gente pueda subir la bici al transporte, que haya mejor transporte público, infraestructura, esto empieza a sumar, hace su aporte a que todo el país pueda disminuir la generación o la emisión de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero.
La huella, como decías recién.
La huella de carbono. Pasándolo un poquito al plano local, desde la Defensoría participamos de una comisión que se llama la Comisión TESMA, de Transición Energética de San Martín de los Andes, que se creó en el 2018, si mal no recuerdo, por un grupo de vecinos que quería empezar a trabajar estos temas y que se empiece a hablar dentro del municipio de gases de efecto invernadero, de huella de carbono, de energía, porque previo al 2018 no había una sola ordenanza que hable de este tema. 2018, estamos hablando de 5 años atrás.
Sí, sí.
Así que bueno, nos pusimos a trabajar, hicimos proyectos de ordenanza, los presentamos, se aprobaron. Es decir, hoy hay un área en el municipio que hace estos famosos inventarios que nos pide el Acuerdo de París. Bueno, el municipio está haciendo su inventario, ya es el tercero que está trabajando en hacer, en publicar. Ya hay dos publicados. Eso permite ver la evolución, digamos, ¿no? Para eso se hace también, hacer el inventario cada 2 años se hace. Te permite ver cómo viene aumentando o disminuyendo tu emisión de gases. Así que el municipio tiene esta área, está trabajando junto al INTA también en ver cuestiones de los bosques, cómo qué efecto tienen de sumidero de carbono y cómo se afectaría el bosque, cómo las urbanizaciones afectan al bosque y a su vez afectan a la captura de dióxido de carbono. La verdad que se viene haciendo un trabajo bueno. Y a su vez, dentro de esta comisión también surgen estas ideas, como vos justamente dijiste una. Hicimos una propuesta cuando se trataba el nuevo contrato de concesión de transporte público, sí, de que en principio se le obliga a la empresa a tener 1 o 2 colectivos eléctricos, que ya hay ciudades del país incluso que tienen su flota, empiezan a renovar su flota por colectivos eléctricos. Neuquén mismo tiene uno, Neuquén ciudad. Y también propusimos que tenga portabicicletas, uh-huh, los colectivos. Claro. Por lo menos algunas unidades empiecen a tener portabicicleta, porque justamente acá, bueno, uno puede bajar al centro en bicicleta, pero después subir es un poquito más complicado. Pero esto ayudaría un montón. Como esas propuestas, podemos seguir hablando toda la mañana. Pero, por ejemplo, para el tema de, que acá es muy, muy grande el tema constructivo, ¿no? La construcción, una de las principales actividades que mueve la ciudad. Está ahí en carpeta un proyecto, creo que no se terminó de consensuar, un proyecto para el etiquetado energético de viviendas. ¿Qué es esto? Es apuntar o a dar incentivos para que la construcción de las viviendas nuevas sean mucho más eficientes en términos de energía, ya sea iluminación, calefacción, aires acondicionados, como para que disminuya el consumo general de electricidad o de energía de esa casa, electricidad, gas y agua. Eso se hace a través de una etiqueta, que ya lo están haciendo varias ciudades del país también, una etiqueta como las de los electrodomésticos, vieron que tiene A, B, C, D, y
de
ahí,
acuerdo al consumo.
De acuerdo al consumo, bueno, ahí se llama etiqueta de eficiencia energética. Y bueno, queríamos que se implemente, y está en proyecto y lo vamos a continuar, para que se empiece a implementar acá en San Martín de los Andes. Y bueno, y esto contribuya a que la gente diga, bueno, yo por ahí invierto un poquito más, pongo el doble vidrio famoso, pero después, qué sé yo, el incentivo del Estado está en que te cobren, no te cobren un año de TCI, suponete.
Claro,
¿no?
Claro.
Que es un
claro,
dinero ya.
Claro.
Bueno, esas son las pequeñas cosas que el Estado puede ir haciendo para incentivar a que la población tenga estos temas en la cabeza y en lo que pueda contribuir, lo haga. Uh-huh. También está el tema del tratamiento de los residuos. Los rellenos sanitarios, los basurales, son grandes generadores de metano, principalmente, dióxido de carbono y metano. Ni hablar si se queman, ¿no? Pero eso ya no está prohibido. Entonces, un buen manejo de los residuos que haga el Estado municipal también contribuye a generar menos dióxido, gases de efecto invernadero. Lo que hablamos siempre, muchas veces ya casi que vengo a tratar lo mismo, el tema de los residuos acá en la columna, pero si uno, vamos al plano local, si uno manda la mayor cantidad de residuos al programa Sirve, a la planta, si todos haríamos eso, disminuiríamos los camiones que van a Licurá,
claro,
que hacen 160 kilómetros gastando combustible. Es decir, uh-huh, ahí tenemos también un ahorro de plata, de dinero y de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera. Uh-huh. Así que bueno, como verás, hay muchas cosas que se pueden hacer, se va avanzando de a poco, pero definitivamente lo que no tenemos que hacer es irnos del Acuerdo de París.
Hay una pregunta de Ana y otra de Miguel que está llegando. Bueno, Miguel pregunta si le pusieron sanciones a Trump por salir de París. Entiendo a qué se refiere, ¿no? Es muy difícil sancionar a Estados Unidos. Haga lo que haga. De hecho, hay acuerdos internacionales más allá del medio ambiente, que Estados Unidos no suscribe y no recibe sanciones. Pero entiendo la pregunta. Yo no recuerdo si hubo sanciones a Trump. Lo que sí es cierto es que duró muy poco la desvinculación de Estados Unidos del Acuerdo de París, porque sí. Cambió la administración.
Cambió la administración y volvió. Exacto, sí, pero sí, fue una controversia, porque el BID tiene su base en Estados Unidos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todos bancos que financian o entidades que financian proyectos de estos estaban dentro de Estados Unidos. Entonces entraron como en una controversia, pero no, yo no recuerdo que haya habido sanciones, lamentablemente.
Y pregunta Ana, en todo caso, yo la menciono ahora la pregunta, Gonzalo, y bueno, y queda también en esta especie, en esta vía de comunicación que abrimos entre una semana y otra, ¿cómo se lleva adelante ese inventario ambiental acá en el municipio que vos mencionabas? Piensa que en San Martín de los Andes, en los veranos, por ejemplo, se ve mucho turismo que está por fuera del circuito de alojamiento oficial, personas que acampan en lugares inhabilitados, por lo que es difícil tener un registro de la capacidad de carga que tiene nuestra ciudad para recibir tanta gente en cuanto a emisiones y contaminación, ¿no? Es un buen planteo el que hace Ana, la profe del CEPEN 57, pero lo podemos dejar
para, sí, incluso para están online los inventarios, se pueden pedir en el municipio, y tienen básicamente cuatro ejes, si me das un minutito más, tiene transporte, residuos, consumo de energía, y que en el consumo de energía está esto que dice ella, toda la cantidad de alojamientos, obviamente se usa lo registrado, claro. Las viviendas actuales, cuántas viviendas hay en San Martín, es un inventario, vamos a decirle a grandes rasgos, digamos, con los datos que se tienen, claro. Obviamente inventario tras inventario se van mejorando esos datos, pero bueno, la cantidad de autos, por ejemplo, que circulan en San Martín se estima, se fueron a buscar datos al registro automotor, es decir, hay... Por ejemplo, los autos que vienen de Junín no están contabilizados, claro, si vamos a ese detalle.
Claro, lógico.
Pero bueno,
pero es un primer pantallazo.
Es un pantallazo, ¿no? Primero, sí.
Le mandamos saludos a Ana. En el CEPEN 57 están trabajando el tema medioambiental, es probable que se comuniquen con la Defensoría del Pueblo.
Sí, eso te iba a decir. Si quieren comunicarse con nosotros, les pasamos los datos, incluso el contacto que pueden hablar dentro del municipio, donde conseguir esta información. Sí, sí, no hay problema. Y cualquier duda o consulta de todo esto que dije muy rápidamente, también, o a la Defensoría o acá y nosotros la contestamos.